Red social X que Estados Unidos debe oponerse a todos y cada uno de los intentos del régimen en Venezuela de robar los claros resultados electorales. En un comunicado, el congresista Carlos Jiménez hizo un llamado al presidente Biden para que suspenda todas las relaciones diplomáticas con Venezuela, vuelva a imponer las sanciones petroleras más estrictas y proteja el acceso del pueblo venezolano a la Internet. La congresista María Elvira Salazar dijo que Maduro está intentando una vez más robar las elecciones en uno de los actos de fraude más flagrantes jamás vistos en la historia de Venezuela. Mientras que su colega republicano Mario Díaz-Balart envió un saludo al pueblo venezolano, que a pesar de los arrestos e intimidaciones salieron en cientos de miles a votar y demostrar su compromiso con la democracia. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
9 naciones de América Latina exigieron hoy una revisión completa de los resultados de las elecciones del domingo en Venezuela, donde la autoridad electoral, controlada por el chavismo, dio la victoria a Nicolás Maduro. Entre ellos están Argentina, Ecuador, Costa Rica, Paraguay, Guatemala, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay. Los firmantes agregan que pedirán una reunión urgente del Consejo Permanente de la OEA. Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Martín Noticias en YouTube. Una mirada a Cuba y al mundo sin censura. Arroba TV Martín Noticias, nuestro canal de YouTube.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Hoy, 29 de julio, un día difícil quizás para los venezolanos y a todos los países y a todas las nacionalidades que querían que en mi país de origen se consiguiera la libertad. El régimen ha dicho que ganó. Maduro con 51,20% de los votos, Edmundo González con 44,2%. Estos son los resultados del Consejo Nacional. Cuando los dan, además amenazan a la oposición de comenzar una persecución porque los acusan de atentados al ente electoral para que se tergiversaran los resultados. Bueno, voy a analizar, y a las dos personas que tengo hoy han sido también muy críticas del liderazgo opositor encabezado por María Corina Machado, pero pretendo escucharles para ver qué es lo que debería venir, qué es lo que creen que debería pasar. Y lo que pasó, pues sencillamente no lo podemos obviar. Está con nosotros Esteban Hernández, analista político, y también desde Caracas tenemos a Noel Alejandro Leal, otro analista. Voy a comenzar contigo, Esteban. Ha sido aquí en el sur de la Florida una de las voces diferentes. Ayer yo hice recorrido, hicimos para las plataformas trabajos importantes donde pulsamos la esperanza del venezolano, que no es distinta a la de nosotros, que queremos un cambio, pero en algún momento se olvidó que estamos enfrentándonos con votos a una narcotiranía. ¿Qué va a pasar ahora, cuando ya el régimen consumó lo que tú venías anunciando? ¿Un nuevo fraude?
Primero que nada, te agradezco la invitación. Un saludo a Noel, que bueno, fue uno de mis invitados en el operativo en el cual yo participé el día de ayer, y que creo que al igual que yo y al igual que tú, bueno, estamos comprometidos con la verdad, y a pesar de los insultos y a pesar de todas las descalificaciones y acusaciones que recibimos, nos mantuvimos firmes porque entendemos, uno, la naturaleza criminal del régimen, y dos, la naturaleza colaboracionista de esta oposición. Lo que vimos ayer fue lo que se venía anunciando: el régimen no va a dejar el poder por los votos. Esto es algo que María Corina sabe, porque ella desde el año 2022 para atrás lo venía advirtiendo. De hecho, ella fue una de las principales promotoras de la abstención en el año 2018, y ella misma le adjudicó el hecho de que la comunidad internacional desconociera a Nicolás Maduro precisamente a esa estrategia de abstención. Vimos que hubo un giro total de 180 grados a nivel estratégico, vimos que hubo un giro total de 180 grados a nivel de su entorno. Todas las personas que ella había catalogado de colaboracionistas fueron las que de una u otra manera se hicieron sus principales asesores, ¿no?, y personas de confianza más cercanas. Vimos que incluso ayer mismo, durante la jornada, voceros oficiales del comando de campaña de María Corina dijeron que no había habido ninguna irregularidad, cuando ya se estaba denunciando que en muchísimos centros de votación se estaban expulsando a los testigos, que no se les estaba permitiendo pasar, por ejemplo, a Delsa Solórzano y a Juan Carlos Caldera a la sala de totalización, que habían amedrentado y habían ya desplegado parte del aparato represor. Incluso previa a la elección ya había habido un muerto, ¿no?, el día anterior, pero ayer mismo también fallecieron otras dos personas, creo. Entonces, bueno, vimos todo este entramado, ya se venía advirtiendo que los militares además no tenían ningún incentivo para en esta oportunidad darle la espalda a Nicolás Maduro, muy por el contrario, se iban a arrestar. Esto fue todo lo que pasó. Habíamos asegurado también que no había un plan B. María Corina duró una hora para salir a dirigirse a los venezolanos después de que el señor Luis Amoroso anunció el obvio fraude en elecciones limpias. Hoy por hoy, bueno, el mundo hubiese ganado, pero hubiese sido declarado ganador, porque realmente ganó, ¿no? Y con una diferencia abrumadora. Pero lamentablemente nos estamos enfrentando a esto y bueno, vimos todas estas contradicciones. Duró una hora en darle un mensaje a los venezolanos, en donde básicamente les estaba diciendo no hagamos absolutamente nada, vamos a esperar más adelante las acciones. Creo que, por cierto, en los próximos minutos va a estar hablando, se va a estar dirigiendo nuevamente.
No creo que lo lleve a cabo, porque ya el fiscal chavista Tarek William Saab acaba de decir que van por ella para meterla preso, quizás responsabilizarla por el anuncio que se hizo ayer de sabotaje. Pero vamos a Caracas, tengo a Noel Alejandro Esteban con más información y su lectura. Todavía no tenemos a Noel. Bueno, no lo hemos podido contactar. Yo no creo que se concrete. Ahora, ¿crees que pueda terminar apresada por el régimen, Esteban?
Yo creo que ella va a terminar, al igual que Juan Guaidó, acá. Y creo que, de hecho, en uno de los programas, no de radio, sino de televisión, en donde participé contigo, te había dicho algo parecido. También en mis redes sociales había asomado la posibilidad. El régimen no va a ceder el poder por estas vías. Yo creo que ya quedó más que claro. Había gente que estaba apuntando a que la diferencia era tan grande que en esta oportunidad no iban a poder evitar el fraude. Aún así vimos el descaro que hubo. Sí. El único gobierno a nivel internacional que está siendo tajante, que está demostrando que realmente está aliado con la causa venezolana, es el de Argentina, de manos de Javier Milei, que el día de ayer Milei dijo reconoce los resultados, no se puso con ambigüedades, con necesitamos ver las actas, no, hubo un fraude, reconoce los resultados, y hoy ya la canciller Diana Mondino dijo no reconocemos a Nicolás Maduro como presidente. Ha sido el único gobierno, los demás están a la expectativa, bueno, de las actas para ver si realmente ganaron o no, pero recordemos que las actas están también inventadas. La misma María Corina ayer en su intervención dijo que no sabía de dónde habían salido las nuevas actas, y yo creo que esto parte, ¿no?, también de las denuncias que yo había hecho en varios espacios contigo, Alejandro, respecto a esta formación o a esta sí. creación de centros electorales fantasma. Ahora, esa información que estás dando de Tarek William Saab, ¿cuándo la dio? Porque yo vi...
Aparentemente ahora la estoy leyendo por aquí, pero vamos a pasar a Caracas. Ahora sí ya tenemos a Noel Alejandro Leal, analista político también desde la capital, con tu lectura. Y aparentemente Tarek William Saab pues ha señalado que van tras María Corina Machado. Información que estamos cotejando, tratando de... Ofreció balance general sobre los comicios. ¿Qué nos dices, Noel? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros aquí en Martín Noticias.
Hola, buenas tardes. ¿Qué decirte? ¿Es crónica una muerte anunciada? Sí, es crónica una muerte anunciada. Lo primero que nosotros tenemos que entender es que no vivimos ni siquiera una ficción de democracia. Lo que vivimos es una tiranía que necesita su ropaje electoral de vez en cuando. Una tiranía que queda dentro del marco de lo que es una tiranía constitucional, que se niega a que la tachen como una tiranía de facto. Bueno, el asunto es que este no es el primer fraude que comete la tiranía, este es su constante accionar. Entonces, por lo demás, que el gobierno decida arremeter de una manera especial contra los protagonistas de esta etapa, es la parte lógica, porque mientras el protagonista patalea, el gobierno lo que quiere es dejar claro de que el derecho a pataleo no existe.
Ahora, Noel, Esteban, por cierto, estoy cotejando si me habían dado la información, no está confirmada, estoy revisando.
Sí, la acabo de ver y sí tienes toda la razón. Dijeron María Corina Machado, Lester Toledo y Leopoldo López.
Ah, ok, van tras ellos. Fue el anuncio. Noel, hoy amanece Caracas con cacerolazos, la tristeza de vivir ese duelo del fraude, que ya es la tercera vez, ya son tantas veces que perdemos pues la noción. Ayer escuché a María Corina Machado, la estábamos siguiendo, y a la 1:00 a.m, como decía Esteban, que tardó una hora en aparecer, por supuesto, me imagino que estratégicamente estaban viendo cómo decirle al país y enfrentar pues lo que había anunciado. Ella se refería al pueblo, que había que volver en familia a los centros electorales. ¿Tú crees que eso era o es parte del plan B del que ella hablaba cuando siempre decía en su campaña, vamos a llegar hasta el final?
Evidentemente será ese su plan, y parte de su plan. Yo creo que el plan que ellos manifiestan es algo que es viejo y también lo vivimos ya en la campaña del 2004. En el 2004, cuando el fraude del referéndum revocatorio, querían poner a la gente a contar papelitos. ¿Qué es eso de contar papelitos? Intentar hacer que un nuevo y gran reconteo de votos. En aquel momento escribí un artículo donde explicaba lo inútil de ese proceso. Que todavía estemos pensando en ese tipo de estructuras para la defensa frente a la tiranía es caer de nuevo en un vacío.
Bueno, un vacío que, por supuesto, va a generar una fortísima migración, porque eso es lo que viene y lo que se espera.
Es que ahí viene otra cosa. Uh-huh. Lo que vamos a generar no es la migración como tal. Lo que va a haber la migración, por ridículo que parezca, va a ser un porcentaje bajo comparado con lo que ha habido. ¿Por qué? Porque recuerda que cada uno de estos países están generando sus propios bloqueos, ¿no? Es muy importante entender qué es lo que está sucediendo a nivel geopolítico. ¿Qué es lo que viene a nivel geopolítico? Nosotros vamos a vivir en Venezuela una olla de presión, que eso es otra cosa. ¿Por qué? Porque la gente va a querer escapar, pero no va a poder, no va a tener para dónde.
Eso es así.
Sí, entonces, ese es el punto, es un punto que hay que tener muy claro. Por supuesto que va a haber una migración y va a haber mucha gente queriendo escapar, pero...
No, y perdona que te interrumpa, Noel. Estoy conversando con Noel Alejandro Leal desde Caracas y tengo a Esteban Hernández, ambos analistas políticos, sobre la situación en Venezuela. Ya el presidente recién electo Molina de Panamá ha puesto cercos en el Darién. Uruguay ha comprado pues aviones militares. Todo el mundo está reforzando su frontera porque nadie quiere más migración que les trae, por supuesto, pobreza y grandes problemas a sus propios países.
Exacto. Entonces, el venezolano se queda por fin sin a dónde ir. Y eso es algo muy importante entenderlo para poder comprender la lógica de lo que viene. Ya la etapa en donde el chavismo utilizó la migración como herramienta para dañar países, ya la cumplió. Esa migración de seleccionada por el chavismo, no la migración que salió de manera natural. Esa parte ya se cumplió, ahora es cómo controlar la olla de presión interna. La manera del chavismo de controlar la olla de presión interna es empezar a generar más problemas dentro de la gente, generar dentro de la gente desconfianza entre grupos, que se generen cada vez más tribus, más grupos, y que eso vaya en su propia lógica, donde peleen ellos, pero todos le tengan miedo a tener que enfrentar el problema grande que es el gobierno.
Para ti, Esteban Hernández, ¿cuál va a ser el problema más difícil de sortear en las próximas horas?
Bueno, acá yo creo que es la famosa estrategia, porque estamos viendo, y fíjate, creo que Noel está en el clavo cuando habla de una olla de presión. El régimen también permite como que ciertas vías en donde la gente pueda descargar su frustración, ¿no? En este caso, bueno, todo el proceso que ha sido, recordemos que los esperanzaron con que en esta vez iba a ser distinto, que el liderazgo sí está comprometido, vimos que realmente no se activó más nada más allá de vuélanse a los centros o quédense en los centros de votación. Entonces el régimen va a permitir como que ciertas expresiones para que justamente esa presión no sea algo que termine explotando o que se termine traduciendo en algo que sí represente una amenaza. Ya estamos viendo las primeras expresiones, por ejemplo, que cacerolazo. Hay gente incluso en barrios muy pobres, en barrios chavistas como el 23 de enero, como Petare, en donde ya la gente está en sus casas, las calles están vacías. Esa es la información que estoy manejando, bueno, desde horas de la mañana, ¿no? Todo está vacío, hay una calma bastante, gracias Noel por confirmar, hay una calma bastante generalizada, pero si se escuchan cacerolazos en varios estados del país, en varias ciudades, yo creo que eso es parte también de la estrategia. Esto me recuerda mucho al año 2013, en donde, bueno, fue el propio liderazgo el que enfrió las calles. De hecho, ayer, previo a que se dieran los resultados, Yamar Barbosa, vocero de la plataforma unitaria, le había dicho a los venezolanos algo por el estilo, palabras más, palabras menos, estoy parafraseando, váyanse a sus casas que estamos recibiendo el 100% de las actas. Entonces, estoy sintiendo una especie de déjà vu en este momento.
Bueno, un déjà vu que deja un mal sabor de boca. Como venezolanos, hay una amplia, vamos a decir dolor, porque son 6 años más, y 6 años donde...
Perdona, Alejandro, es que ahí viene uno de los más grandes problemas de todo esto. Fíjate, hasta el gobierno de Maduro del 2018 fue reconocido cuando era absolutamente ilegítimo. El problema es que a la gente le metieron el cassette en la cabeza, que el tipo puede robarse las elecciones, puede hacer lo que te dé la gana, pero entonces hay que reconocerle el periodo. Ese es el colmo del absurdo en el que han sumido a la población venezolana.
No, y creo...
Pero no se entiende.
Y creo, Noel, perdona que te interrumpa, y creo que viene, se acaban las elecciones. Ya anunció una el 25 de agosto, anoche mismo, donde habla de unas elecciones generales para consejos comunales, es decir, el pueblo.
Sí, el Estado comunal es lo próximo, y eso es otra cosa, porque la gran gracia es que el país no ni siquiera se ha molestado en leer esta cosa amorfa que es el Plan de la Patria. El Plan de la Patria te establece una serie de procesos electorales y te explica el Plan de la Patria la necesidad de saturar al país con procesos electorales. Ellos lo han cumplido a la perfección. Y dentro del esquema del Plan de la Patria viene el proceso de Estado comunal, este asunto de elecciones de liderazgo tumultuario, en los cuales nada más desde arriba, desde el Ejecutivo, se colocó quién es el que puede llegar a tal parte e ir quitando y una vez desmantelando la estructura de alcaldía y gobernaciones, tal como Aristóbulo lo ofreció hace muchos años, cuando dijo hay que desbaratar. Pero el país no quiere tomarse en serio el proceso revolucionario, como el país cree que todo esto es un chiste y cree que es la gracia de ir a jugar a un botico frente a un proceso revolucionario o que lo pongan a contar papelitos frente a un proceso revolucionario. Por eso es que el país no ha entendido la realidad y por eso es que llevamos 25 años en esta desgracia. Colocar que el fraude que hubo anoche es el fraude más grande que ha habido es no haber entendido lo que sucedió en el 2004. Lo del 2004 es el fraude más grande que ha habido en la historia de Venezuela. Una cosa descarada, realmente salvaje, porque no existía la gracia de un líder que fuese a llevarte. No, existía el gran desespero del país por ponerle fin al chavismo. Y ese desespero se vio en las calles, se vio en los votos, se vio en cada una de las cosas. Se vio en el hecho de que el chavismo apenas hacía 2 años había matado gente el 11 de abril. Pero no, convencieron al país de la mentira electoral. Y convencieron al país de que si el gobierno no había hecho fraude. Porque nosotros llegamos hoy, a 20 años después del 2004, llegamos hoy con la idea de que se puede ir a votar porque anteriormente no había habido fraude. Eso te lo decían todos los expertos electorales que hablaban en nombre de la oposición. Nunca Exacto. ha habido fraude.
Esa es la realidad. Y es un, como lo consideran otros analistas, un gran fraude, no solo pues perpetrado por la oposición, liderada en este caso por María Corina Machado, porque además cuando desglosa los elementos, no la dejaron participar, inhabilitada, ahora perseguida, pero también su candidata, Corina Yoris, no la dejaron. Además, el CNE no se cambió, no se depuraron el registro electoral, no dejaron, es decir, cometieron muchos errores,
no
subestimando. Bueno,
no son subestimados. Mira, es que es vital que por lo menos alguien lo diga. Yo sé que tu labor no está en decirlo, pero hay que entenderlo. ¿En 25 años se pueden cometer este tipo de errores? No, no.
Claro.
Es más, en el año 1 no se pueden cometer este tipo de errores, porque lo que te está jugando es un país, y lo que te está jugando no es cualquier país, es Venezuela. Las increíbles riquezas y la posición geopolítica de lo que significa Venezuela. Entonces, por eso es el país que tiene que terminar de entender que si esa masa que durante 25 años lo ha metido una y otra vez en la mentira electoral es colaboracionista formal o son estúpidos. Entonces, tiene que decidir si es alguna de las dos cosas, porque ninguna de las dos trae algo positivo para Venezuela.
A quien están escuchando es Noel Alejandro Leal, analista político. Le damos la palabra ahora a Esteban Hernández, también analista. Esteban.
Primero quiero ratificar eso. O son colaboracionistas o son estúpidos, ingenuos, la palabra que quieran utilizar. Y de las dos maneras hay que pasarles por encima. Esto es algo que en tus espacios te lo he dicho en varias oportunidades. Pero más allá de eso, quiero recordar algo que sucedió el día de ayer. Porque fíjate, estás hablando de todo este proceso de las irregularidades, de incluso los amedrentamientos que hubo, y la representante acá en los Estados Unidos del comando de campaña de María Corina Machado, en toda la gira de medios que tuvo, dijo que no hubo inconvenientes en el proceso. Es decir, ellos legitimaron de inicio a fin este proceso, no solo con lo que ya tanto Noel como mi persona habíamos denunciado, sino que en el mismo día, en donde ya se estaban cometiendo los fraudes, en donde había denuncias de cómo estaban sacando a los testigos, en donde justamente ya el régimen estaba comenzando a desplegar el aparato represor, evidentemente para poder ejecutar esta acción que vimos el día de ayer. Entonces que los voceros en medios internacionales de la campaña oficial de la supuesta oposición estén diciendo que todo está con normalidad, ahora entonces cómo explican que hubo el fraude si según ellos en esa gira de medios estaban asegurando que no estaba pasando nada. Acá forma parte, yo creo que lo que está diciendo Noel justamente del colaboracionismo, y es cada vez más excesivo y descarado.
Noel.
Dígame.
Una una visión ya para los próximos meses. Ya tú hablabas de que el venezolano está atrapado, no lo van a dejar salir, pero muchos con deseos, su plan B, pues si no resultaba la opción de cambio triunfadora, pues irse del país. Un país que pasa hambre, un país que tiene necesidades, salarios bajos, no hay gasolina, no hay oportunidades, la electricidad la quitan, la ponen, el internet, todo un sistema social fallido, de una revolución fallida. ¿Crees que eso se agudizará muchísimo más?
Sí, por supuesto que sí, porque el gobierno va a ir fortaleciendo a su nomenclatura. La parte de la burbuja va a crecer aún más y va a ser, por supuesto, más oprobiosa, va a ser realmente escandalosa. El resto del país va a seguir sufriendo las consecuencias y de una manera muy, muy fuerte, porque la tiranía necesita que el país diga amén a la tiranía. Recuerda que hay un proceso, algo que también he ido explicando. La tiranía va avanzando hasta buscar el nirvana de la tiranía. Ah, ¿sueña llegar a ser una tiranía formalmente estructurada como la cubana? Sí, ese es un objetivo a mediano plazo, pero lo que busca es ser una tiranía como la coreana, poder hasta heredar el título. Entonces, este tipo de cosas hay que entenderlas siempre de base a los modelos tanto históricos como globales. Por supuesto que el chavismo va a seguir apretando, porque la tiranía está. Entonces, ¿cuál es la respuesta de la población? La primera tiene que ser apartarse de todo el liderazgo que lo ha puesto aquí. La segunda tiene que ser un entendimiento real ideológico de por qué este tipo de situación. Y la tercera es por fin aprender qué demonios significa Venezuela, cuánto vale Venezuela, su importancia real, geopolítica, estratégica, para poder valorar al país y no venir con mi plan B es huir del país. No, eso no tienen perdón, no tienen perdón. Mi plan A es recuperar el país, mi plan B es recuperar el país, mi plan C es recuperar el país. Cuando la gente viene con mi plan B es irme del país y ahora no puedo, ya de una vez te presentaste al fracaso. ¿Por qué lo haces? Porque no entiendes lo que vale tu país, tu tierra, lo que te pertenece. Y ese es el gran problema que tenemos en Venezuela.
¿Cómo se recupera el país después de esta jornada que se vivió ayer, Esteban Hernández?
A nivel emocional, yo creo que tienen que asumir la realidad. Y en los próximos procesos, porque esto es algo que no termina aquí, yo no sé en cuántas oportunidades yo he escuchado. Esta es la última oportunidad que tenemos. Eso era en el 2004, en el 2006, en el 2007, 2012, 2013, 2015. O sea, siempre es la última oportunidad. Y realmente el mundo no es estático. Siempre van a surgir nuevas oportunidades, obviamente en contextos distintos, con obstáculos distintos, con actores probablemente distintos y habrá que aplicar o que adaptar las estrategias en su debido momento. Pero yo creo que es lo primero, no molestarse con la gente que le dice la verdad. Tú y yo y Noel, bueno, hemos sido víctimas de cualquier cantidad de ataques, acusaciones, como estaba mencionando al principio, que al final nosotros no estamos expresando, sí, estamos expresando nuestras opiniones, pero basadas en hechos, basadas en las acciones, basadas en los propios discursos que estos dirigentes hace solo algunos años estaban replicando. Y respecto al tema, digamos, un poco más general de cómo salir, mira, no hay fórmula mágica, pero evidentemente por votos no va a ser. Tú tienes que generar algún punto de quiebre, tienes que hacer lobby internacional, tienes que tener algo que evidentemente permita que exista una fuerza de choque que le haga frente a todo el aparato represor que tiene el régimen y a todos los actores criminales que están dentro de Venezuela, porque no es solo Nicolás Maduro, no son solo los militares, es lo que siempre decimos, es la guerrilla colombiana, la guerrilla de Medio Oriente, la presencia de Irán, no, de Rusia, de China, básicamente todos estos gobiernos, regímenes y grupos aliados de Nicolás Maduro, que bueno, cada uno está defendiendo allí sus intereses. Entonces es todo un englomerado criminal que a través del voto no lo vas a poder sacar, incluso si hubiesen llegado a una negociación con Maduro, dentro del propio chavismo hay facciones. O sea, quizás Maduro se quería ir, vamos a ponerlo, que no lo creo, porque evidentemente el resultado es mismo, pero vamos a poner que Maduro se hubiese querido ir. ¿Dónde queda la facción de Diosdado Cabello?
Sí. Porque ellos también deben de los hermanos Rodríguez.
De los hermanos Rodríguez. Entonces, cada uno acá tiene sus intereses y no van a permitir que el sistema se caiga sencillamente porque a uno le ofrecieron algún tipo de salida.
Así es. Noel, me queda un minuto. Quiero desde Caracas que le mandes un mensaje a los venezolanos, tanto dentro del país como fuera, que o cómo pueden pasar estas horas. No sé de qué manera expresarle o qué calificativo.
Mira, hay un asunto muy importante. Uh-huh. El venezolano tiene que entender, uno, la realidad. Decides pelear por esto, por esta visión de país, de este liderazgo que te puso en esta oportunidad. Tienes que entender muy, de una manera muy consciente, de que este liderazgo, para que tenga apoyo internacional, tiene que seguir llamando a la democracia, porque este liderazgo se casó con la idea del voto y este tipo de cosas. Ah, ¿quieres recuperar de verdad el país? empieza a salir el drama y la decepción de que esta fue la última oportunidad, dejar de pensar en esa ridiculez de que hay que esperar 6 años, porque eso es que creer en seguir jugando la democracia frente a una tiranía. Empezar a demostrarte de manera interna la verdad, asumir un mea culpa frente a lo que se ha vivido durante todos estos años, que ha sido más que evidente, y empezar a construirse desde el fuero interno de cada venezolano, comprendiendo lo que vale Venezuela y entendiendo fundamentalmente el proceso ideológico en el cual Venezuela está envuelta, no solo durante los años del chavismo, es un proceso que viene destruyendo la identidad del venezolano desde el fin de la dictadura del general Maduro.